Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El rey condena el intento de asesinato contra Donald Trump en Pensilvania. Ana Huertas.
Cristina, lo ha hecho en un comunicado emitido hace unos minutos. Ha declarado estar conmocionado por el terrible ataque que han sufrido durante el mitin y ha querido trasladar su solidaridad y alivio al conocer que las heridas del expresidente de los Estados Unidos no son de gravedad. Además, ha condenado cualquier acto de violencia y más cuando atenta contra los valores de la democracia. Pero no ha sido el único que le ha transmitido sus condolencias a Trump. Pedro Sánchez también lo hacía esta mañana a través de X, la antigua Twitter, afirmando que la violencia no tiene cabida en una democracia y le ha deseado una pronta recuperación. Por supuesto, uno de los primeros en trasladarle su apoyo ha sido su rival en las urnas, el rival de las urnas de Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha condenado el ataque.
No hay lugar en América para este tipo de violencia, decía Biden. Es enfermizo, por eso debemos unir a este país. No podemos permitir que pase esto. No podemos perdonar.
Además, en otras zonas del mundo, el nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, también ha declarado estar consternado por las imágenes vistas en Pensilvania, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha asegurado estar profundamente conmocionada. Aquí en España, otro de los políticos que se acaba de pronunciar sobre Trump y ha condenado este ataque ha sido Salvador Illa, el primer secretario del PSC, que ha recurrido a Lamine Yamal, el fenómeno de la selección española, asegurando que necesitamos más como él en España. Lo ha hecho para enviar un mensaje a Vox tras la ruptura de Santiago Abascal con el Partido Popular en las comunidades autónomas en las que gobernaban juntos. Y ya ha destacado que lo que se necesita ahora son políticas de progreso, dice.
Gobiernos de progreso, pactos de progreso, que desarrollen y lleven a la práctica políticas serias y rigurosas de progreso para frenar a los populismos de extrema derecha.
Ha asegurado además que cuando sea presidente ha prometido llevar la dignidad, la convivencia y las oportunidades a todo el mundo sin distinción de procedencia ni creencia. Todo esto lo ha hecho estando en plenas negociaciones con Esquerra por su investidura. Y tenemos noticia de última hora porque ha sido detenido en Lleida un hombre acusado de violar, maltratar y amenazar a su expareja. Todo esto mientras en Buñol ha tenido lugar el minuto de silencio por la mujer de 31 años que fue asesinada por su pareja, que fue detenida este sábado. La ciudad, sabes que ha decretado 3 días de luto por el crimen machista, que sumado al que hemos conocido esta mañana en salud de una mujer de 76 años, son ya 23 casos en todo 2024, y de momento también se está investigando otro presunto delito por violencia de género en Sabadell, en Barcelona, que se habría cobrado la vida de otra mujer esta madrugada, según han informado los Mossos de Escuadra. Por lo que tenemos ahora mismo un hombre detenido en Lleida por acusar, violar, maltratar y amenazar, acusado de violar, maltratar y amenazar a su expareja. 2 casos de violencia de género este fin de semana, uno en Buñol y otro en Salou, y otro que se está investigando en Sabadell.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España se juega su cuarta Eurocopa a las 9 de la noche contra Inglaterra. Ignacio Arzuaga.
Y desde Alemania, ¿cuál es la última hora de nuestra selección? Elena Condis.
A esta hora, centenares de aficionados españoles siguen buscando entradas en la reventa aquí en las calles de Berlín. Nadie se quiere perder esta final en el Estadio Olímpico, donde habrá más del doble de seguidores ingleses que 3 años después vuelven a estar en una final de Eurocopa. En la anterior cayeron en Wembley, en su casa, en los penaltis contra Italia. Viene Gavi, va a estar todo el día con sus compañeros en el hotel de concentración. En el 11, lo esperado, volverán Carvajal y Lenormand tras sanción. Hoy presidirán el palco el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
En ciclismo, acaba de arrancar la 15ª y etapa reina del Tour de Francia, con inicio en Longueville y llegada en Plateau de Bel. Pogacar aventaja en 1.57 a Vingegaard en la general. Y en tenis, a las 3 de la tarde, Alcaraz intentará revalidar su título de Wimbledon contra Novak Djokovic. Recuerda que a esta hora puedes escuchar todo el deporte en tiempo de juego.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Mi querida Ana Huertas, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora, a la una, para más noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En el sendero de mi vida triste hallé una flor. Y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Y así vive mi alma, triste y sola. Y así vive mi amor, queriendo percibir aquella rosa.
Una de las formas más vigorosas de invocar el recuerdo es el olfato. Cualquiera de nosotros, al percibir el aroma del pan recién hecho, de la hierba segada, de la humedad de un rincón con plantas, se retrotrae a momentos concretísimos, llenos de detalles, además. Es curioso, ¿eh?, lo que es la cabeza. Vamos a hablar de un olor maravilloso que seguro te va a hacer muy feliz en los próximos minutos. Fíjate lo que le pasó a nuestra invitada, que se encontró con una rosa determinada, la rosa damascena, y sintió como ese aroma de repente la transportaba y la ponía en su pueblo. De forma tan vigorosa que esta mujer, que resultó ser investigadora del CSIC, se puso en marcha. Este camino la ha llevado a descubrir la llamada rosa de Narcea, o del Narcea, ahora nos dirá, que de repente se ha revelado como importantísima. Es muy exclusiva y de repente empresarios cosméticos de todo el mundo, perfumistas, se han interesado por la variedad. Vamos a conocer lo que ha ocurrido y su relevancia con la descubridora doña Carmen Martínez, científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos ese episodio tan sugerente del olor.
Pues sí, efectivamente, fue en Bulgaria, y estábamos allí por un congreso. Yo llevo toda mi vida trabajando en viticultura, en selección y recuperación de antiguas variedades de vid. Ese año tocaba el congreso en Bulgaria y caminando por una acera encontré un rosal cuajado de flores, me acerqué a olerlo. Y sí, efectivamente, me vino a la mente un recuerdo olfativo de mi infancia, de una rosa que no era el mismo que el que yo estaba percibiendo allí, pero sí la intensidad de olor. Y bueno, me transportó efectivamente a mi pueblo, a una mañana de mayo y a un rosal lleno de flores desde mi infancia.
Hay que saber que Bulgaria es uno de los grandes productores de rosa, de pétalo de rosa, sí, sobre todo para los perfumes. Es reputado por ello. ¿Y cuál era el pueblo de Carmen Martínez?
Pues es una pequeña aldea en el suroccidente asturiano, en el concejo de Cangas del Narcea. De ahí el nombre de la rosa, Rosa Narcea.
Ajá. ¿Y usted había olido algo muy intenso en su infancia? ¿Qué era?
Sí, era un viejo rosal que había en nuestra casa familiar a la entrada, que todos los meses de mayo pues se llenaba de rosas de un color precioso y sobre todo de un aroma muy profundo. Y bueno, es que cierro los ojos y lo percibo perfectamente cómo es.
¿Qué color tienen, por lo menos para ponernos en su lugar?
Pues es un color rosa difícil de describir y de fotografiar. Es un color rosa fucsia, intenso, y es muy bonita. Estéticamente es preciosa, aunque tiene el tallo cortito, no es muy adecuada, no es como estas rosas ornamentales de tallo largo, es un tallo cortito, es una rosa rústica, pero muy bonita y muy olorosa, sobre todo.
La cuestión es que esa mata permanecía viva, ¿no? Sí. Ese rosal seguía ahí.
Sí, ese efectivamente. Creemos que, bueno, en la casa familiar de Asturias contaban generación tras generación que había un pequeño jardín, estaba lleno de esas rosas, y en un momento determinado pues se cogió un esqueje de las rosas que había allí y se le plantó a mi padre cuando tenía 12 años en la entrada de la casa, porque nosotros, bueno, en nuestra familia teníamos la... digamos, la tradición de plantar una rosa a cada niño cuando tenía 10, 12 años, cuando ya tenía uso de razón y recordaba plantarle un árbol. Y en el caso de mi padre fue pues ese rosal, que fue el que yo conocí, porque los otros se fueron desapareciendo, pero ese quedaba allí y era el que yo recordaba. Y el que efectivamente quedaba todavía un ejemplar.
He de decirle, doña Carmen, que tiene usted un olfato muy peculiar, porque muchos de nosotros no somos capaces de distinguir. Vamos, yo acudo regularmente a la Rosaleda del Retiro y desde luego confundo los aromas de las rosas entre sí y me parecen similares. O sea, usted es en esto una connoisseur, que dirían los franceses.
Bueno, la verdad, tengo que decir que al lado de los perfumistas que estamos conociendo, tanto yo como mi equipo de investigación, en estos últimos años, bueno, estamos a años luz, porque ellos sí que son capaces de distinguirlas y nosotros ahora hemos aprendido también a distinguirlas. Sí, tienen matices distintos, cada huelen a rosa, todas ellas, pero cada una tiene sus matices. La rosa centifolia no es exactamente igual que la rosa damascena, ni que nuestra rosa narcea. Tienen matices diferentes, más dulces, más cítricos, más bueno, y sí que se aprenden a distinguir con el tiempo.
Me troncho con usted. Bueno, ¿y qué tenía esta rosa del Narcea? Porque dirá la gente, bueno, pues rosas habrá en muchos sitios, del Narcea, de Jerez, de Murcia, de Sabadell, pero ¿qué tenía esta rosa de particular?
Pues tenía aceite esencial en una cantidad importante, que permite utilizarla para en la industria del perfume. Además de aceite esencial, tiene polifenoles. Ese color rosa fucsia fuerte que tiene, eso se debe a que procede, según hemos podido estudiar, porque hemos hecho un estudio muy profundo científico después de aquel encuentro casual, procede, creemos, de un híbrido natural entre rosa centifolia y rosa gálica, que es la que le da ese color fucsia tan bonito, y la rosa gálica era la que se utilizaba en la antigüedad con usos médicos, y de ahí, bueno, eso es lo que le da también la alta concentración en polifenoles, que estos polifenoles tienen usos en muchísimos ámbitos, en el perfume, pero también en gastronomía, en medicina, en muchos ámbitos diferentes. Sí, es una rosa muy especial.
Claro, pero insisto, para entenderlo desde la calle, donde se nos escapan estas peculiaridades, uno diría, bueno, pues seguramente rosas para sacar esencia, acabamos de mencionar todas las que hay en Bulgaria, hay muchas. Y sin embargo, la rosa de Narcea ha despertado una expectación tremenda.
Sí, no hay muchas, ¿no? Ahí ahora mismo en el mundo se está trabajando con dos, que una es la centifolia, la otra es la damascena, y esta sería la tercera, sería la primera de España y la tercera del mundo, porque tienen que tener unas, no solo que huela, hay algunas que huelen, pero luego tienen muy poco aceite esencial, o su extracción es difícil, es bastante complicado encontrar una rosa de la que se pueda extraer que dé un rendimiento adecuado y que tenga ese aceite, unas características adecuadas para su uso en la industria del perfume.
¿Y esta rosa del Narcea está en su rosal o hay más en el pueblo? Porque si no, es que da estrés el regarlo.
Era único, solo se conservaba ese. Lo conocía todo el mundo porque además estaba en el camino que iba a la escuela. Es una pequeña aldea de muy pocas casas. Y todas las generaciones del pueblo pasaban por delante de aquel rosal y bueno, me cuentan mil anécdotas ahora que hemos hecho este estudio. Me decían, una amiga mía me decía, no, yo es que siempre cuando pasaba, iba de pequeña a la escuela, me olía tan bien que cogía los pétalos y me los comía.
Sí.
Pero sí, era un ejemplar único. Es que es muy particular y muy rara. Creemos, es cultivada, no es silvestre. Y bueno, es un ejemplo de una domesticación natural, local, y bueno, con ayuda de la mano del hombre, y que luego nosotros pues hemos tenido la enorme suerte de ver esa aplicación que podía tener y bueno, de estudiarla y hacer una selección posterior.
Qué interesante. Y dígame, ahora el rosal ha sido multiplicado porque yo tengo estrés. O sea, como solo quedaba uno, ¿cómo se llama la aldea?
Se llama Carballo.
¿Carballo?
Sí, perteneciente al concejo de Cangas del Narcea. Uh-huh. Y sí, sí, ahora tenemos más de 10.000 rosales, casi. Y estamos, hemos puesto a punto una técnica de multiplicación específica para ese rosal. Y ahora tenemos más de 10.000 y bueno, podríamos tener en menos de 2-3 meses 30.000, 40.000, los que queramos. Hemos conseguido, digamos, desarrollar una técnica de multiplicación específica para esa rosa, que además está protegida a nivel internacional, que es también un valor añadido de la rosa.
Pero todo esto, este cultivo grande, ¿se da allí, en Cangas del Narcea?
Sí, porque además, bueno, lo estamos desarrollando ahora mismo. Una de las cosas que hemos comprobado es que esta rosa tiene un altísimo nivel de adaptación a esta zona, necesita frío, inviernos muy fríos, incluso por debajo de los 14, 15 grados bajo cero, para luego dar en primavera esa calidad de aceite esencial que tiene, esa fragancia, y poder crecer y desarrollarse, bueno, como es debido, y dar muchas rosas. Hemos desarrollado además un sistema de cultivo específico, la estamos cultivando en espaldera, y bueno, sabemos cómo manejarla para que dé la máxima cantidad de flores y de mejor calidad, claro.
Es que es estupendo, porque fíjense que es efectivamente la demostración de que la ciencia puede producir un desarrollo tecnológico verdaderamente importante, porque tengo entendido que particularmente en esta zona, que además yo conozco, porque hace nada, dos veranos estuve en toda esa zona del occidente de Asturias, pues tiene bastantes problemas de desarrollo y de proyección económica, ¿verdad?
Sí, sí, es una de las zonas con mayor velocidad de despoblamiento de Europa. Hay cinco zonas con un nivel de una velocidad de despoblamiento enorme. Esta es una de ellas. Era una antigua zona minera, la minería del carbón, que empezó en los años 50. Ahora, en aquella época, casi la agricultura fue desapareciendo debido a la llegada de la minería. Posteriormente, en los años 80, la minería del carbón comenzó a desaparecer. Actualmente ya no queda abierta casi ninguna mina y es una zona despoblada, preciosa, eso también tengo que decirlo, pero despoblada y con muy pocas alternativas, hay un poquito de viñedo, antiguamente había viñedo, lo hemos recuperado, hemos ayudado a recuperarlo también nosotros, mi equipo de investigación, y la rosa pues sí sería una alternativa, porque la estamos tratando como un recurso agrario y el objetivo es cultivarla con la colaboración y participación de los agricultores de la zona y los habitantes de allí.
¿Será con fines ornamentales o específicamente de perfumería?
No, será de perfumería y quizás también con usos farmacológicos y para gastronomía. Podríamos utilizarla también con fines ornamentales, pero será una cosa más puntual. Nuestro objetivo es usarla en la industria del perfume, porque además sabemos que interesa y que tiene potencial, un enorme potencial, y queremos ofrecer a la zona pues una alternativa rentable y que a la vez cuide el paisaje, que ayude también a potenciarlo, a potenciar la zona, el paisaje y ofrezca una alternativa.
Porque los campos de rosas, imagínese qué cosa tan atractiva. Creo que ya hay perfumistas, empresas de perfumería importante, interesadas en la rosa del Narcea.
Pues sí, sí, tenemos acuerdos de confidencialidad, pero sí. Así que no puedo decir mucho más, pero sí, sí que los hay. Y estamos aprendiendo también mucho con ellos. También nos está apoyando y desde el principio la Academia del Perfume. Y la verdad que está siendo una aventura científica preciosa y también a nivel personal y para la zona. Porque además sentimos la cercanía de todo el mundo que está pendiente y de la complicidad, nos ayudan y
Me encanta. Le iba a preguntar, porque justamente paseando por los jardines de rosas que a mí me interesan, siempre veo nombres, por ejemplo, muchísimos nombres franceses en las rosas, ¿no? Y también muchos nombres británicos, pero parece no haber tanta tradición en España de cultivo de rosas, no sé.
Había, bueno, hasta el siglo XIX, hasta mitad del siglo XIX, en Francia estaban descritas, y además hay libros con ilustraciones, más de 100 rosas antiguas. ¿Qué pasa? Eso, en Francia, también en Inglaterra había muchas. En España no había ningún estudio de rosas cultivadas antiguas. Este es el primero, de hecho, yo cuando, bueno, una vez dijimos, bueno, esta rosa tiene potencial, lo primero que hicimos fue hacer una revisión bibliográfica de documentación antigua, etcétera, sobre estudios previos de rosas antiguas en España, y no había ninguno hecho, pero en Francia sí que había. Y ya digo, ¿qué pasó? Bueno, pues que en 1867 llegan de China las rosas de China, y los horticultores de la época comienzan a hacer cruzamientos entre las rosas de China y las antiguas rosas europeas, que sobre todo, ya digo, en Francia y Reino Unido, y comienzan a aparecer lo que denominamos rosas modernas, que son las que hoy nos encontramos en todos los jardines y en todas las floristerías. Y eso hizo que estas rosas antiguas europeas llegasen prácticamente a desaparecer. En España, pues nunca se había hecho ningún estudio, hemos empezado con este, pero estoy convencida de que hay más. Segurísima,
sí,
vamos.
Sí, fíjese qué cosa tan interesante. Una cuestión también, vamos, que desconozco yo, es cómo se tratan y recogen los pétalos. ¿Cómo es una cosecha de rosas para perfumería?
Bueno, es muy bonita, la verdad. Es por las mañanas, tiene que ser, antes de las 12 de la mañana, antes de que caliente el sol, porque es en ese momento cuando en la rosa se concentra la mayor cantidad de aromas y de compuestos aromáticos, y cuando, digamos, llega a su máximo nivel. Las rosas no pueden estar ni muy abiertas ni muy cerradas, y se recogen a mano. A mano, y luego las recogemos en unos cestitos que además hemos pedido a un artesano de la zona que nos hiciese unos cestos típicos, que eran los que se utilizaban antiguamente allí para recolectar pues hortalizas y esto, y se recogen en esos cestos para evitar que la rosa se estropee, que fermente por estar apelmazada, por poner mucha cantidad de rosas encima, y eso está ventilada e inmediatamente se lleva a procesar, porque según va pasando el tiempo, una vez que se corta, va perdiendo aromas, con lo
claro.
cual...
¿Y qué se hace con ella? ¿Se aplasta? ¿Se mete en alcohol? Yo qué sé.
No. Bueno, estamos ahora mismo estudiando distintos procesos de extracción, porque hay diferentes... Podemos hacer hidrodestilación, que es lo tradicional. También se puede extraer con solventes. Estamos ahora probando distintos métodos de extracción del aceite esencial y de esos compuestos aromáticos para ver cuál es el que mejor funciona con nuestra rosa. También hemos hecho estudios para ver en qué momento era el mejor para recogerla. Por eso, bueno, es que llevamos más de 5 años estudiando todo esto. Desde aquella anécdota, ahí seguimos, y cada vez conocemos más cosas, aprendemos más de nuestra rosa y también aplicamos nuestros conocimientos científicos.
Pero por lo que le he entendido, la rosa, el pétalo de rosa, se tiende a sumergir en algún tipo de líquido, más que aplastar como las olivas.
Sí, no se aplastan, no. Se puede hacer por solvente, sumergiéndolo en un solvente, o se puede hacer por hidrodestilación, que es un método tradicional que se utilizaba, bueno, se utiliza en Gras también en la para obtener la rosa centifolia, o en Bulgaria con la rosa damascena. La mayoría se utiliza ahora mismo en la industria del perfume, sobre todo con solventes como Hexano u otros, pero se tiende también a la búsqueda de técnicas más naturales, y es en lo que estamos nosotros trabajando, en hidrodestilaciones y otras técnicas que estamos desarrollando, de las que tampoco puedo hablar demasiado, pero bueno, pero las estamos utilizando para intentar que sea el proceso, tanto el cultivo como la extracción, lo más natural posible y obtener la mejor calidad de extracto.
Pues es doña Carmen Martínez, científica del CSIC, que ha redescubierto la rosa de Narcea y que estoy segura va a proporcionar mucho respiro a una zona que lo necesita, de desarrollo industrial, y que además tienen esto una fuente bien interesante económica, porque hay que ver lo que mueve, por ejemplo, en Bulgaria el negocio del perfume de la rosa. Doña Carmen Martínez, enhorabuena, de verdad.
Pues muchas gracias, bueno, y tengo que decir que esto no lo he hecho sola, está detrás el equipo de investigación que dirijo, que es el equipo de viticultura Olivo y Rosa, del CSIC, y bueno, que estamos muy contentos y bueno, nos apoya mucho desde nuestra institución, hemos creado una empresa de base tecnológica, una spin-off, y bueno, ahí seguimos, a ver si lo conseguimos entre todos.
Qué gusto ver a la investigación y a la ciencia alinearse con la industria y la técnica. Una Un abrazo, muy buenos días.
Un abrazo, muchas gracias,
como
buenos días.
Triste como una lágrima, si soy yo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¡Vamos!
Los ves en el campo.
Yo creo que Rodri está saltando a una presión que no debe.
Vibras con ellos.
Hay que creer en Don Luis de la Cuarta.
Pero, ¿cómo son?
¿Le está llegando este chute de cariño que hay ahora hacia Luis de la Fuente? ¿Cuántos WhatsApps tienes sin responder?
Uf, miles.
¿Miles?
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama.
Oye, Rodri, dime un jugador de la selección que te haya sorprendido.
El nivel que estamos dando Cucurella.
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, señor padre de Merino, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Viste en directo la celebración?
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha.
Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy un camping. Sí, el de toda la vida. Con parcelas numeradas y bungalows. A ver, yo sé que no soy un hotel 5 estrellas. Mis duchas no tienen chorros de hidromasaje. Y room service, lo que se dice room service, no tengo. Pero yo para ti soy más importante, porque soy el camping que cada verano se convierte en tu hogar.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. Y si cae aquí, Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
Ni un poquito de cosa.
Nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
La ley está por encima de todo.
No me iré hasta que esté hecho lo que vine a hacer.
Y Bar Lancaster lo demostrará.
Si piensan impedirlo, háganlo ahora o váyanse a casa. Por la espalda. No he sido yo.
En nombre de la ley.
Creo que soy más rápido. Desean la ley, pero quieren que actúe calladamente, que no les cree complicaciones.
El domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
¡Yamil Lamal!
Cada día que te quiero más.
¡Yamil Lamal!
Cada día que te quiero más.
¡Yamil Lamal!
Cada día te quiero más.
¡Yamil Lamal!
Cada día te quiero más.
¡Yamil Lamal!
Cada día que te quiero más.
¡Yamil Lamal!
Cada día te quiero más.
Yamil Lamal,
cada día te quiero más.
Yamil Lamal,
cada día te quiero más. En cada día yo te quiero más.
¡Toma, rabión!
Yo te seguiré queriendo, gitana mía, gitana mía. Aunque tú a mí no me quieras, mamá, ay, nunca la mía, nunca la mía.
Bueno, esto es Jesús García Ercilla, que no contento con ser el que con diferencia mejor escribe del programa, probablemente también de COPE, es que además entraña desafíos en la musicalidad. Fijaos qué mezcla ha hecho entre la canción y el Yamal, que yo creo que debieran acuñar los de deportes.
¡Yamal! ¡Yamal! ¡Yamal!
¡Yamal! ¡Yamal!
¡Yamal! ¡Yamal! ¡Yamal! ¡Yamal! ¡Se llama Yamal Lamal! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma y toma! ¡Esto es un gol! ¡Que coño un gol! ¡Esto es un golazo!
Grande. Me encantan los programas en vísperas de algo tan divertido, grande, emocionante, como puede ser la final de las 9, porque realmente están preñados de ese ambiente épico que en este caso además coincide con Wimbledon y con nuestro Carlos Alcaraz enfrentándose a Djokovic, con lo cual la tarde-noche es verdaderamente tremenda. Bueno, sobre fútbol vamos a hablar y sobre nuestros ritos y manías, ¿eh? Para afrontar esta destrucción del británico que deseamos hoy de forma verdaderamente intensa y salvaje. Sole Mayol, buenos días.
Buenos días. Yo me he venido aquí ya de rojo, como la roja.
Muy bien, muy bien.
Y por si acaso tiene algo que ver. Y ya nos vamos metiendo
en ambiente, me parece fenomenal. Nuestras becarias, las nuevas adquisiciones, buenos días,
buenos
Ruth,
días.
Buenos días, Laura. ¿Estáis ya con ganas?
Yo con muchas, la verdad. Tengo unas ganas de que sean ya las 9.
¿Dónde lo vas a ver?
Pues yo es que después del programa me voy para el norte.
Ah,
a la playa, así que por ahí en San Sebastián lo veré. No sé si pondrán algunas pantallas o algo, pero por ahí estaré.
Bueno, y si te pilla de camino, es tiempo de juego, la clave.
Sin
eso
duda.
Es claro.
Sin
yo
duda.
Lo pongo a la vez que la tele. Entonces ya el disfrute es con mucho superior, porque escuchar berrear a Manolo, a Miguelito, a todos estos es grandioso. ¿Dónde lo va a escuchar, Laura?
Yo en mi casa.
Tú en casa.
Tranquilo.
¿Y tú tienes preparado algo, Diego?
Yo lo voy a ver donde me deje, concretamente en Puebla de Sanabria, porque voy a estar camino de Galicia, hacemos parada allí esta noche y lo veremos en el hotel que hemos cogido. Que espero que tengan una buena pantalla de televisión para
seguro,
poder disfrutarlo.
Seguro, porque es que aquí todo el mundo está preparado de un modo o de otro, solo de donde te toca.
Yo me voy a mi casita, yo ya tengo preparada la tortilla de patata, que suele, bueno, más o menos, que es lo que suelo hacer, porque a mi hijo le gusta, y un poquito de jamón, un poquito de tal, que solamente se come en el momento del descanso, porque en el resto hay tanto nervio, o él se pone tan nervioso, que casi no se puede, no podemos, tenemos cosas ahí puestas.
Es que es difícil comer durante el partido, fíjate que insisto, yo soy de una iniciación reciente, pero ya me pasa que es que claro, si hay un gol ya salto del sofá y empiezo a dar botes por todo el salón como un conejo de Pascua. Y claro, según arrecia el segundo tiempo, ya te van entrando los nervios y se te cierra el estómago.
Sí, mira, almendritas y cosas así, no pongáis, no vaya a ser que...
¿Os atragantáis?
Que os atragantéis.
Sí, sí, que mañana
en ese momento
podemos
te lo estás tomando y te gol.
Dices, sí, pero... No, sí, no. ojo con las hospitalizaciones post-final, que puede estar ahí el tema, ¿eh? ¿Manías tenéis vosotros con relación a este tipo de eventos?
Yo lo dejé de hacer porque no vi que no funcionaba.
De lo mucho que lo tenías.
Sí que lo hacía, la verdad. O ponía...
¿Velas negras?
No, pero digo, pongo la camiseta o me pongo de esta forma o este sitio en el sofá o en esta silla o es la tele de esta otra forma y vi que esas tonterías luego no funcionaban, así que... No. Paso ya de ellas, disfruto del momento y eso.
Hombre,
sí, con muchos
hay
nervios.
Hay manías,
claro,
y ritos que no están tanto vinculados a la victoria en sí, sino al disfrute de la ocasión. Voy a saludar a Elsa González, maestra de periodistas, que hoy nos entra por línea. Buenos días, Elsa.
Buenos días, yo también voy a ver el partido, no, voy a escuchar el partido.
Ah, mucho mejor.
Desde aquí, desde también al norte, en Tistierna, junto a los picos de Europa. Pero fijaos que no pongo la televisión normalmente en estos partidos, porque yo, que soy poco futbolera, me pongo muy nerviosa. O sea que, vamos, tiene la copia asegurado mi audiencia.
Y está muy bien eso.
Pero fíjate, me sucede como a Diego. Yo creo que ahí de adolescente, para algunos exámenes, yo sí tenía pues ponerme una blusa y vi que eso no funcionaba. Y entonces soy de lo menos supersticiosa, igual que Diego.
Bueno, pero insisto, o sea, la manía o el rito no están estrictamente relacionados con la superstición, ¿eh? En ocasiones uno hace determinadas cosas porque le place.
Es verdad.
Porque te da buen rollo.
Porque te da buen rollo. Claro. Pues yo qué sé, es como la Navidad. Todos los años ponemos el árbol, ¿no? Quiere decir que...
Te da buena energía.
Te da, claro, hay quien lo ve como la representación del renacimiento de la vida, ¿no? Como es en la tradición del cristianismo.
Sí.
Pero hay quien simplemente lo encuentra el adorno más ideal del mundo e incluso kitsch, que la Navidad tiene un punto kitsch y que te gusta tenerlo, ¿no? Entonces también esto tiene su adorno, porque cuando yo veo esos sombreros que llevan en el estadio, esos gorros gigantescos, esos maquillajes que ahora se estilan con toda la cara pintada y tal, digo, es que me encanta, ¿no?
Esas barrigas cerveceras,
exacto,
con el bocata en la mano.
Esa exhibición, claro. Vosotras tenéis...
Yo creo que El no va más de la exhibición, lo he vivido en la Lotería Nacional. Bueno, la he cubierto muchos años.
¿Has visto?
De verdad, el llegar allí a las 7:30 de la mañana, justo antes de que abrieran el salón de loterías, y ver aquel espectáculo es verdaderamente, bueno, de película. O sea que tienes toda la razón, Cristina.
¿Vosotras tenéis, Ruth, Laura, algún tipo de gusto a la hora de ver un partido o algún espectáculo de estas características?
Yo tengo una costumbre, que es un poco irme a un bar con amigos o con la familia y estar ahí toda la tarde.
Lo que es el calor humano.
Claro, y así lo vives con toda la gente que hay ahí, que además, bueno... los sentimientos están ahí a flor de piel y ya pues puedes desde reír hasta llorar.
Hasta ligar, porque como te abrazas con el prójimo. Igual también. Que en un avión en pérdida, que no hay no se considera ni el sexo ni la condición, pues nunca se sabe, claro. ¿Laura?
Yo soy muy maniática y muy supersticiosa, sobre todo en cosas así importantes, pues ya sea lo de esta noche, exámenes, lo que sea. O sea, si a mí algo me funciona en algo importante, yo... ya voy a muerte con eso. Entonces, por ejemplo, para un partido así, una ocasión especial en la que te reúnes pues con tu familia, tus amigos, pues hay que cenar algo rico.
Ah, o sea, mira.
Pides algo para cenar o lo cocinas tú si sabes, yo no sé. Entonces prefiero pedirlo.
Sí, y luego hay personas que trabajan esta noche, llevan el tiempo de juego en los cascos, los repartidores, tantos chinos, o sea, ¿qué dices realmente? ¿Cómo se puede trabajar en semejante jornada? Pues los hay. Que es un agradecimiento grande el que uno experimenta, ¿no?
Bueno, mi marido trabaja esta noche porque está en las fiestas, está en la producción de las fiestas de Vallecas y tienen una actuación justo a esa hora. Con lo cual, pues no sé yo qué pasará. Yo lo voy a ver con mi hijo porque él va a estar ahí trabajando.
¿Pero es un concierto?
Sí, claro, hay un concierto.
¿Entonces tú no vas a ver el partido?
No, yo me quedo en mi casa con mi hijo viendo el partido.
Ah,
el que trabaja es él. A veces me ha tocado a mí también.
¿Pero quién va a celebrar un concierto?
Ah, pues no sé, pero no puedes evitar.
Claro,
o sea,
claro.
El que esté, que tenga una entrada de cine o de un musical o tal, pues oye.
Bueno, a Aitana también ha pasado, la cantante, que lo dijo estos días por sus redes sociales que intentaría como retrasar la fecha de su concierto unas horitas para poder ver el empiece del partido. Eso sí, la gente dijo, como lleguemos a la prórroga ya no hay concierto ni nada.
Uf, es que es muy difícil desafiar eso, francamente.
Yo paso del concierto seguro, vamos.
Pero que trabaja ahí no puede pasar.
Vamos.
Rituales, supersticiones, prácticas frente a la final en los encuentros de fútbol.
Vamos a escuchar a los oyentes, a ver qué van a hacer esta noche.
Mira, pues nosotros lo celebramos, somos falleros en el Casal de la Falla, todos juntos, y luego cuando acabe y España ya sea campeona, tiraremos las tracas y lo celebraremos con horchata y fartón.
Pues yo lo voy a pasar bailando en una discoteca, o sea, así de fácil, porque prefiero no verlo, me pone muy nervioso y además yo da buena suerte que yo no lo vea.
Soy Cristina, tocaya tuya de Madrid, que te escucho todos los fines de semana. Bien, pues yo en el anterior mundial, cuando jugamos contra Países Bajos, yo recuerdo que hice una tortilla de patatas de 11 huevos. 11 huevos. Así que hoy lo mismo, con mis 11 huevos, tortilla española.
Mira, ay madre, que me está provocando esta señora. Mira, aquí se hago tortilla y cojo un huevo menos.
Bueno, yo hago en general una tortilla. Claro. Los huevos ya, pues depende de la gente que venga.
Sí, mira, pero basta que te haya dado resultado para que tengan que ser 11.
Sí. Nosotros lo que hacemos siempre, bueno, lo que hace mi hijo, porque normalmente como él está en Madrid, pues le encanta. Lo primero que hace antes de que empiece el partido, coge el piano y ton, 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 se toca el himno del Madrid entero. Entonces, ¿sí? Ya cuando estamos metidos ya en harina, pues ala, ya nos ponemos la televisión y vemos lo que
ay,
sea.
Me encanta, me encanta.
Pero
esas
la música
cosas.
Que no falte.
Me encantan esas cosas, esos prolegómenos.
Y además es que aquí casi todos son con lu, 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 lu. Todo el mundo se sabe las letras de todo, pero nosotros ni siquiera del himno. O sea, todo termina en lo, 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 lo.
Oye, ¿y vosotros no habéis hecho en falta, como nunca, la letra del himno?
Es que hombre, siempre claro. Surge este debate cuando llegamos a una semifinal una final.
Pero vamos a ver, ¿qué problema hay en convocar un concurso nacional? Es que no lo puedo entender.
Porque tú ves a los franceses con la marsellesa.
Lo.
O a los italianos o los alemanes,
a
claro.
Mí me da
y todos
una pena
cantando el himno con un sentimiento y nosotros así, serios, mirando al infinito.
Pero luego hay tantas cosas que nos unen. Quiero decir que es un país rodeado de mar, lleno de sol, muy valiente, jolín, acogedor, puñeta. O sea, es que no hay que ser tampoco tan sutiles. ¿No podría Sabina ponernos una letra? Yo qué sé, somos la repera, de verdad. Qué tremendo.
No, no ha surgido este debate, pero siempre suele salir. ¿Vamos con los oyentes?
Sí, sí, venga. Que están ahí en la fila.
Vamos a escuchar otro par.
Buenos días. Nosotros con nuestras hijas, hijo, en casa, en familia. Nada de añadidos, amigos, nada. Nosotros, como todos los partidos hacemos, sacamos nuestra bandera de España, la pongo encima de un sillón gigante que siempre les trae suerte. Y ahí estaremos. Suerte para todos. Tenemos que ganar y vamos a ganar. Un abrazo.
Me llamo José, llamo aquí de Fuenlabrada, en Madrid. Hoy España le va a ganar a Inglaterra 1-2. Y no solamente le va a ganar la Eurocopa, sino que además nos vamos a traer Gibraltar también.
van saliendo las cicatrices, efectivamente. Entonces, pues bueno, sí, nos ayudaron en la Guerra de la Independencia, pero claro,
Hace mucho. Yo la verdad es que no soy nada futbolera, pero me estoy haciendo cada vez más.
Yo también.
Sobre todo en este tipo de partidos. Me pongo ahí como si yo se fuera Vicenta del Bosque. Porque les digo por dónde tienen que ir, por dónde no tienen que ir. Pero hombre, pero pásala, pero ahora. Y una de las cosas que me pone negra es que se vayan para el otro lado. Siempre, pero para adelante, para adelante, para adelante, para atrás, ni para coger impulso. Y todos me miran así, diciendo, pero esta no tiene ni puñetera idea de nada, pero si alguna, pero pásaselo a este, yo ahora se lo paso a no
y
sé
sabes
quién.
Que es muy diferente con respecto a cuando éramos pequeñas nosotras, la presencia de las mujeres, o sea, evidentemente hoy no puedes hacer diferencia, o sea, tienes excelentes reporteras, transmisoras, periodistas que conocen perfectamente el género, hay grandes futbolistas femeninas, grandes futbolistas masculinos, pero cuando éramos pequeños esto era un coto vedado a la mujer, ¿eh?
Totalmente, por
oye,
eso
pero
yo creo
en el último partido, sí, en el último partido yo por primera vez en televisión, en este caso de televisión española, transmitía una mujer.
Bueno, esta Vera creo que se llama,
calibre,
que ha sido de una calidad extraordinaria.
Hombre,
no
menos
se
mal.
No decirte
menos
cómo se llama la mujer que está con Juan Carlos Rivero.
Por cierto. Fíjate, estaba comentando el tema que teníamos hoy con un aficionadísimo al fútbol y me dice, bueno, hay un seleccionador de Francia que no elegía a determinados jugadores porque había dos signos del zodíaco que no los admitían en la final.
¿Qué es eso?
Y entonces me metí en internet y dije, esto no puede ser verdad. Pues sí, el entrenador
es que los jugadores son muy supersticiosos, son muy
es verdad.
Os fijáis, pero... cuando saltan al campo, muchos saltan, hacen un pequeño saltito, sí, para no, sí, pisar la línea y entrar con el pie derecho o el izquierdo.
Hacen de todo.
Alguno se va a caer. Bueno, yo me acuerdo, bueno, pues, hace años, sí, había un jugador de Holanda, Dennis Bergkamp, si no recuerdo mal, que tenía miedo a volar y iba convocado a todos los partidos y se metía unas kilometradas en coche, el hombre,
pobrecilla,
por el miedo al avión. Tremenda.
Yo me estaba acordando, ahora que estaba diciendo lo de las mujeres, la alegría que fue el año pasado cuando ganó España el equipo femenino, ¿no? Que no había pasado nunca jamás en la vida y que ni siquiera nosotras habíamos visto. Yo por lo menos no había visto un partido de mujeres nunca.
Fue de los primeros.
Y bueno, es que estábamos en la playa y una vez que ya esta mujer metió a Olga Carmona, me parece que fue, sí, y salimos todos a las terrazas. ¡Ah! España, España. Y es una cosa completamente nueva porque eso no había pasado nunca, ¿no? O sea, que van cambiando las cosas y espero que para bien.
Bueno, nos espera unos años, se habla ya de cambio de inicio de ciclo, ¿no? De ese que tuvimos en 2008 y nos llevó a ganar la segunda Eurocopa, el Mundial y otra Eurocopa más.
Sí.
Y ahora también se habla de ese inicio de ciclo, porque el próximo año, si no me equivoco, tenemos la National League esta que se inventaron. El torneo de naciones este, y al siguiente tenemos el Mundial, o sea que está la cosa ahí. Mira,
ya, yo recuerdo,
acabo de encontrar, perdonadme, el nombre, efectivamente Alicia Arévalo se llama la narradora de televisión, pero por ejemplo nuestra Elena Condiz, sí, es extraordinaria,
claro.
Y he de decir una cosa, sin eso no nos sentiríamos las mujeres tan atraídas, ¿eh? Porque hay un proceso de identificación. Si tú eres niña, indudablemente, y tienes un arquetipo femenino delante, pues eso te estimula a seguir algo, no se puede ignorar.
Referentes.
La audiencia es eso,
es. Claro que sí, Cristina, sí, lo comparto completamente. Es que es imprescindible eso, porque es como llegan los niños, las niñas en este caso, efectivamente.
Os tenía que contar una cosa que me pasó hace unos años, precisamente cuando ganamos en el 2008, que yo estaba en Tenerife, y bueno, pues era con Alemania. Y nos fuimos con unos amigos, los cuatro españoles, ¿no? Ellos de allí, de Tenerife, nosotros que habíamos venido de Madrid, nos fuimos a verlo a un bar, y bueno, pues ahí pues me dijo, habrá muchos españoles, una leche. Y estábamos nosotros cuatro y otros dos o tres más y el camarero. Todos los demás eran alemanes enormes, que decíamos, como para ponernos en contra, vamos, aquí nos sacan a leches. Y fue, pues, bueno, ellos más o menos bastante más tranquilos que nosotros montando el pollo como siempre, cada vez que hacíamos alguna cosa, hasta que fue el gol de Torres, y de pronto, ¡ah! todo el mundo nosotros, pero ellos estaban alucinando, mirándonos, diciendo, pero bueno, será su hijo, será su prima, porque era una cosa. Y bueno, hay que decir que lo llevaron bastante bien, porque ellos sabían que habían perdido, pero nuestra ilusión o nuestra felicidad, pues a ellos también les llegó.
Es que,
¿eh?,
también hay una simpatía mutua, yo insisto, sí, sí. O sea, no es lo mismo la relación con Alemania que con Francia o con Inglaterra, ¿no?
Y justo con Alemania, ganar y te fastidio.
Y justo con Alemania compartimos esa enemiga común, tanto con los franceses como con los ingleses. Y es que ocurre siempre con el país con el que haces frontera, la dificultad es mayor, ¿no?
Claro.
Bueno,
seguimos con los
rituales. Sí.
Venga, vamos a escuchar un par de ellos más.
Por supuesto que lo voy a ver, fíjate. Me tragué el otro día el de España-Francia y disfruté, me encantó. Yo no tengo nada en especial preparado, pero me voy a poner delante de la televisión a seguir el partido, vamos, como una española más.
Hola, buenos días, Cristina, soy Pilar. Y sí, esta noche sí pienso ver a la selección española de fútbol.
Esta noche sí.
Y viva España. Que gane el mejor.
No, que gane
España,
el mejor,
España.
No.
Que gane el mejor. El mejor no, eso hay que evitarlo a toda costa. No.
¿Y nos pasa? Bueno, que no lleguemos, por favor, que ganemos antes, pero cuando se llega a los penaltis, no. Eso ya es de infarto.
No puedo soportarlo.
Bueno, pues yo que soy psicóloga de andar por casa, me encanta mirar las caras y siempre digo, uy, este no lo va a meter. Este sí. Pues me encanta ver la cara del portero y de los chicos,
pero
que
no
están en ese momento.
Nada por esos indicios.
Pero es que
los nervios.
Hay gente que va como
el lanzador de penalti, porque el portero tiene menos presión, porque si la para bien y si no, bueno, pues también. Pero el jugador, si la falla, es una cagada, ¿eh?
Es que puede ser el mejor del mundo y tú fallas y ya, de toda la vida vas a ser el que fallaste aquel
Pero sobre
día.
Todo es que el problema de los penaltis, si de por sí el fútbol es un juego y tiene unos insospechados vericuetos, lo de los penaltis es una lotería.
Sorry,
o sea, perder a penaltis es como nah.
Pero les ves a uno que va como chulito, que dice por mis narices que me voy a meter ahí el balón, y otros que van con una cara de miedo, que dices, es imposible.
Sí, pero es que aunque ganes con los penaltis, el que pierda no se acuerda nadie de él. Lo decía Luis Aragonés en 2008 con la Eurocopa que
bueno,
ganamos.
Bueno, eso es cierto.
Que, si pierde,
que, del,
sí.
que del segundo no se acuerda nadie.
Pero que los penaltis son, insisto, una cosa tan absolutamente casual. Que
aleatoria.
Muy azar.
Hay que saber tirarlos, ¿eh? Hay jugadores que saben tirarlos muy
pero
bien.
Pero hay muchos jugadores que tienen... saben tirarlos y que fallan en el momento ese.
Sí, claro.
Porque el portero de casualidad haya ido justo hacia
uno de
donde
va. Uno de los fallos así más recordados es el de Van Basten con Holanda, no me acuerdo en qué mundial fue, ¿no? Que era el mejor jugador del momento y falló el penalti.
Claro. O sea, que es que eso...
Así pero que no lleguemos.
Hay especialistas
que no lleguemos.
En tirar penaltis que tienen un acierto del 90%, ¿eh? Y porteros también. El de Portugal este año era muy bueno. Paró tres penaltis, no me acuerdo a quién fue, los tres que tiraron, los tres los paró, y al partido siguiente también llegaron a penaltis y le metieron todos los goles.
Y luego me da mucha pena todos los jugadores en las prórrogas, porque qué agotamiento.
Pues que llegan fundidísimos.
Pero ¿y cómo fue? ¿Cuál fue el partido este, el de Alemania o el de Francia, donde marcaron los alemanes al final del primer tiempo
el de Alemania,
y luego igualaron?
Nos marcaron en el 89, que fue el empate, fuimos a la prórroga y marcó España en el 119, bueno, a un minuto de finalizar.
Pero además, previamente, cuando finalizaron, el empate se produjo muy al filo del final del
Sí,
del
en el 89.
Con lo cual, ellos pensaban ya que se iban a sentar. Yo siempre pienso, ya estaban pensando en sentarse en el banco.
Sí,
y ahora
sí,
les toca media hora más.
Lo estábamos celebrando ya y te marcan en el 89.
Que vaya palo. Por favor, pero sobre
y
todo.
Y los
que
alemanes, y nosotros estábamos pensando en los penaltis y llegó el cabezazo de Merino en el 119 y toma.
Y
casa.
Nunca lo olvidaremos. Eso no.
Y los alemanes tampoco.
No, tenemos que hacernos un Iniesta.
Oye, vamos a escuchar al último oyente que nos queda, que es un tanto especial.
Pues yo cuando juega mi selección me pongo la camiseta de Colombia. Soy de Colombia, pero vivo hace mucho tiempo en España y hoy mi corazón está a millón porque tengo la posibilidad de celebrar dos copas, la Copa América y la Eurocopa.
Es que esta noche juega también Colombia con Argentina y es la final de la Copa América.
Y fíjate. Y es verdad que la gente, el mestizaje es lo que tiene, ¿eh? Yo lo digo por propia experiencia, que te da dos nacionalidades, con lo cual, fíjate, doble disfrute. Qué bonito.
Cuando te pasa a ti, ¿no? Entre Alemania y España tienes
claro,
el
yo
corazón
siempre,
partido.
Yo no. Yo voy como Isabel la Católica y Don Pelayo, directa a asesinar al que se ponga enfrente de la bandera española. Pero una vez ya eliminada esa cuestión, pues si hay un partido entre Alemania y Francia, lo tengo claro, ¿no?
Sí, con Francia, ¿no?
Oye, pero fíjate, ahora que escuchaba a esa oyente, bueno, mi hijo vive en Colombia, vive en Bogotá, y va a hacer exactamente lo mismo. Esta noche para nosotros, allí día, y ha reunido a un grupo de españoles y a un, bueno, a un amigo también del trabajo de Bolivia, todos para apoyar a España. Y van a celebrar, bueno, comen y después a ver todos juntos el partido. Pero es que cuando estás fuera y reúnes a varias personas, bueno, aquello se vuelve una auténtica fiesta. Cada gol es...
Es que estar fuera de casa, o sea, la experiencia de la emigración, que tiene mucho de traumática,
sí,
¿eh?
Claro.
Tiene mucho de traumática y además se prolonga en generaciones. Claro, conlleva unas emociones que te desbordan.
Yo te iba a decir, mira, que no soy de Eurovisión y me pilló viviendo en Brighton la Eurovisión esta que teníamos todos muchas expectativas, creo que era el primer año de Operación Triunfo, cantaba Rosa.
A Rosa,
que pensábamos todos que íbamos a ganar y celebramos allí una...
En el
celebration.
La colonia española celebramos una barbacoa para ver solo Eurovisión.
Claro. Y yo recuerdo mi infancia, con 10 años me mandaron con mis abuelos a Hamburgo y escuchaba a Julio Iglesias y lloraba a lágrima viva.
¡Ah, qué bueno!
Es que no, me daba una pena horrorosa la patria.
Sí.
Es una cosa.
Esto, ¿tú con quién crees que va a Alemania? Porque, oye, están en Alemania y habrá mucha gente alemana que está...
Con España.
Ah, sí, porque con Inglaterra ni
con Inglaterra ni España.
Es que les ocurre lo mismo. Es que tienen ahí... O sea, la
eso enemiga, es importante, ¿eh?
Es que compartir enemigas une mucho.
Y en Francia estoy dudando con quién van a ir, la verdad.
En Francia van a ir...
No tienen duro.
Pues es que les acabamos de ganar, yo creo que
los ingleses, ¿no? Porque mira, una parte de Francia es británica de origen, ¿no? Toda la Bretaña. Y es que la enemiga con el enemigo del norte, no sé yo. Yo no sé si quería Ruth intervenir sobre el devenir de la tertulia.
Hombre, yo estoy pensando en el partido de esta noche y espero que la miña mal nos regale uno de los goles, por lo menos. Ya,
a mí me da igual que nos regale.
Como bueno, si mete un Aísimo. Varios.
Exacto, como si mete un Aísimo.
Sí. Bueno, pero ya que fue ayer su cumple, pues que sea majete y que nos regale ahí varios. Y ya, como él dijo, que su mayor regalo de cumple es ganar la Eurocopa, así que espero que se cumpla.
17 añitos, madre mía, 17 añitos.
¿Qué le pasaba en el último partido a Nico Williams? Que estaba un poco... ¿Tú te acuerdas, Diego?
Contra Francia.
Sí, lo vi un poquito, no sé.
No sé, quizá agotamiento, pero vamos. Hoy se las va a ver y desear con un lateral que tiene Inglaterra, que es Walker, que es de los mejores laterales. Ese duelo va a ser muy bonito de ver, ya verás.
Oye, claro, hablando de vaticinios, no tenemos a ningún pulpo que haya indicado que va a suceder.
No, pero he visto, creo, pulpo que ha sido un mono, un oso que ha cogido una bandera de España. Sí.
¿Ah, sí?
Sí. No sé qué era, ¿no?
Ay, algo yo visto siempre he sido ahí. Muy partidaria de los animales.
El oso y el madroño, si ha cogido la nuestra, pues sí.
Es el oso.
Por favor,
el pulpo pol, ¿cómo lo pasamos con el pulpo pol en el Mundial? Eso fue muy grande. Se conservan sus cenizas, están en Alemania. Y sí, el pulpo pol. Y fue verdaderamente una cosa extraordinaria. Muy fan del pulpo pol era José Luis Restán. Sí, que lo siguió muy minuciosamente. Sí.
Bueno, pues. Oye, ¿sabéis? ¿Alguna fobia como la de Luis Aragonés que no podía ver a nadie de amarillo? Es más, algún, no jugador, sino de los primeros espectadores en esos asientos cercanos y les mandaba cambiarse la camiseta o quitársela.
Esa es una superstición que comparten los actores desde la muerte de Molière en amarillo y los toreros varios. Yo el otro día fui a las ventas en amarillo, de verdad que estoy descerebrada. Bueno, que nos vamos. Elsa González, muchísimas gracias. Gracias también a Sole Mayol. A nosotros seguimos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Querido verano, te quiero. El verano con Meliá y Viajes El Corte Inglés te enamorará. Descubre sumergido en plena naturaleza el nuevo Hotel Costa Brava o disfruta de una exclusiva estancia con vistas a los mejores atardeceres de Andalucía en el Meliá Zahara Resort and Villas. Reserva en Viajes El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias a Oscar. Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Este verano, la montaña te llama. A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Pues. Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Es la 1, son las 12 en Canarias.